Bien, bueno, pues si les parece, continuamos. Antes que nada, bueno, como el programa se imprimió hace bastante tiempo y estaba todo cerrado hace bastante tiempo, verán que a esta hora figura Marta Segreyes, ¿vale? Y nos ha pedido además en su nombre que les pida disculpas. El viernes nos avisaba su editorial, llevaba bastante tiempo esperando por una prueba médica y justo la tenía ayer en Madrid, ¿vale? Es una prueba que además le iba a suponer una recuperación y por lo tanto no podíamos tampoco cambiarla de fecha. Y que además eso es un trastorno con el resto de oponentes porque ya están todos organizados, ¿vale? De todas formas, bueno, nos ha dicho que lo siente mucho, que es un tema que no podía mover. Ella incluso me decía, mira, si quieres te paso la prueba para que veas que... Digo, no, no, es que no hace falta que me expliques más porque, oye, la salud de cada uno también es una cosa íntima, ¿no? Pero además, bueno, que el compromiso de que cuando tengamos otra oportunidad, pues que sí que le gustaría venir a la isla, ¿vale? Y entonces hemos hecho un atraco a mano armada a última hora y se lo agradecemos muchísimo al profesor de la Universidad de Las Palmas, al doctor José Rodríguez Pellejero, es psicólogo especialista en psicología clínica y profesor del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ha trabajado como psicólogo clínico en la rehabilitación de enfermos mentales crónicos, como psicólogo de servicios sociales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y como psicólogo forense en el área penal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, y nos va a dar la ponencia que lleva por título La génesis de la personalidad y el maldito match entre subconscientes. Así que, José Manuel, de nuevo, muchísimas gracias por el atraco y gracias por aceptar y gracias por estar aquí.
Nada. Pues... Gracias. Pues nada, me voy a subir aquí que me han dicho que es mejor, que es malo para mi ego, pero bueno, sí es bueno para... Nada, pues agradecer que hayan contado conmigo y especialmente a Marta, agradecer que me haya dado la oportunidad de venir, no viniendo ella. Bueno, como ustedes podrán comprobar, yo soy un viejo profesor de universidad. No, no me prodigo en las redes sociales, no me van a encontrar en Instagram ni nada de eso. Pero bueno, he intentado, mi campo de conocimiento, he intentado hacerlo un poco como lo hacen ellos, que lo hacen estupendamente. He intentado hacerlo cercano. En cualquier caso, si hay algo que sea demasiado teórico, demasiado aburrido y tal, lo iré leyendo en las caras y pasaré rápido algunas diapositivas. Bien, sí, como quise hacerlo como ellos, elegí un título, La génesis de la personalidad, el origen de la personalidad y el maldito match entre subconscientes. Ahí fue donde me quise hacer el Instagramer, ¿no? Con lo del match. Yo digo, ya si ven que sé lo que es match, pues pensarán que estoy al día. Sí, porque mi intención es hablarles de los estados mentales, mi intención es hablarles de, el apego, de las teorías del apego, y mi intención es hablarles del desarrollo de la personalidad, porque todo esto tiene mucho que ver, y así lo dicen todas las investigaciones, con la salud mental. Vamos a empezar hablando de los tres estados mentales. Y como ya somos poquitos, los puedo preguntar, ¿conocen ustedes los tres estados mentales? A mí me gusta hablar de los estados mentales y me gusta hablar de la mente en estos tiempos en los que se habla sobre todo del cerebro. Estamos en unos tiempos de cerebrocentrismo. El cerebro parece Dios, parece que el cerebro nos manda lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Pero esto, bajo mi punto de vista, es una falacia. O en cualquier caso, no cuenta con la suficiente evidencia científica. Es posible que el cerebro no sea el que nos está mandando a hacer todas esas cosas, sino que sea solo el reflejo de todas las cosas que hacemos y convertimos, eso sí, en hábitos. Y el cerebro refleja esos hábitos y tiene esa tendencia, tenemos esa tendencia, pero somos nosotros, somos las personas. Nuestra mente, el cerebro, no es más que el recipiente de nuestra mente. Entonces, yo quiero poner en valor algo antiguo, pero que sigue siendo fundamental. La mente, el yo, tú eres el que decide, no tu cerebro. Entonces, aún así, les hablaré también, porque si no parece que no sé, del cerebro. Hay tres estados mentales. Les doy una pista. El primero es lo que se llama estado racional, la mente racional. Todos ustedes ahora están aquí, yo los percibo como gente racional. Están en un estado, están pensando sobre lo que voy diciendo o pensando en las cosas que tienen que hacer luego, la salida, pero en cualquier caso no veo aquí a nadie que no esté en un estado racional. Pero hay otros estados. ¿Me ayudan? ¿Conocen algún otro estado que no sea racional? Si no estamos en estado racional, ¿cómo estamos? Irracional. Bueno, la respuesta fácil. Vale, y cuando estamos en estado irracional, ¿qué nos dirige? ¿Qué nos está gobernando si no es el pensamiento? El subconsciente, es interesante. Hablaremos de eso. Pero si no nos está dirigiendo nuestros pensamientos, ¿qué nos está dirigiendo? Nuestras emociones. Hoy se ha hablado aquí mucho y con rigor de la importancia de las emociones. Efectivamente, hay cosas que hacemos porque las decidimos y las pensamos, como estar aquí sentado escuchando, y hay otras cosas que las hacemos sin pensar, las hacemos porque nos arrastra la emoción y él nos lleva a eso, ¿sí o no? Entonces, hay tres estados mentales. Estado racional, en el que están ustedes ahora, estado emocional, en el que estamos todos en algún momento, ¿no? A veces estamos, claro, yo los veo aquí tranquilos, si yo los viera discutiendo con sus madres, con sus hermanos, con sus parejas, pues probablemente los vería en unos estados emocionales, ¿no? Dice, no, que me dijo no sé qué cosa, sí, pero claro, eso lo dijo sin pensar, ¿no? Eso es porque está arrastrado por la emoción, ¿no? Entonces, tenemos esos dos estados. Y el tercero, ese sí que no me lo adivina nadie. ¿Sí? Hay un estado mental que no es ni racional ni emocional, que es la mezcla de los dos. ¿Eh? Bueno, hay quien lo llama mente consciente o mente clara o estado de equidad o de equilibrio. ¿Por qué? Porque son esos momentos. Todos nosotros tenemos los tres estados. Hay momentos en los que tomamos decisiones. Estas son las mejores decisiones, las que se toman en estado de mente consciente, de mente clara, donde antes de decidir hacemos las cosas no porque las pensamos, no porque las sintamos, sino porque lo sentimos y lo pensamos y se alinean los planetas y eso lo vemos claro. Son esas decisiones, esos momentos que ustedes reconocerán en sus vidas de verlo claro, ¿no? Si no, lo vi claro que me tenía que ir a vivir a Fuerteventura. Lo vi claro, lo sentí, lo pensé y es que tenía y nunca me he arrepentido de eso. Sí, te puedes equivocar, pero menos que cuando decidimos racionalmente. No, voy a ver si me voy a vivir a Fuerteventura, voy a poner los pros y los contras, eso es una persona racional, ¿no? El emocional, no, me voy, aquello es maravilloso, ahí me voy a enamorar, voy para allá. Entonces, son decisiones en estado emocional, en estado racional o en estado de equilibrio, de equidad. Claro, y ustedes podrían decir, sí, todos tenemos los tres estados, pero qué poquito tenemos este de mente clara y qué mucho estamos en estado racional o en estado emocional. ¿Ustedes qué son más? ¿De estar mucho en estado emocional o de estar mucho en estado racional? Racional. Bueno, cada uno. Y habrá gente que diga, no, yo más o menos mantengo un equilibrio. Claro, cuidado con los que están siempre en estado racional. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el estado bueno? ¿El racional o el emocional? ¿El? El racional. Gracias, amigo. Claro, el estado racional. Cuidado con los del estado racional, que cuando pasan al emocional, ¿no? Entonces, hombre, el estado racional, si vamos a resolver un problema, es el mejor. Para trabajar, para estudiar, no hay nada como un estado racional. Pero, si estás con tu pareja, o estás en un velatorio, y estás en un estado racional, imagínate, ¿no? ¿No? La gente llorando ahí por la pérdida y todo esto, pero bueno, esto es ley de vida, no sé por qué nos ponemos, ¿no? No sé por qué nos ponemos así, nos va a pasar a todos tarde o temprano. Eso es muy racional, pero en ese momento no es adecuado. En ese momento es más adecuado un estado emocional, o si tu pareja te dice, no, que me voy a ir de Erasmus 4 años, y tú, bueno, que cada uno tiene que hacer lo mejor para sí mismo. Tú dices, bueno, no me quieres, ¿no? Porque, claro, las parejas que son excesivamente racionales van bien, pero llega un momento que él no se queja, él o ella, el racional no se queja, lo ve todo normal, todo lógico. El que se queja es la pareja, que dice, esto es un psicópata o una psicópata.
Pero el lado contrario también sería malo.
Sí, el lado contrario. Claro. Lo emocional, imagínate, ¿no? Que está, ¿no? Vamos a hacer un examen y ahí siempre hay uno, oh, esto va a ser un catástrofe, no sabemos nada. Y entonces tú dices, oye, no es el momento tampoco de arrastrarse por eso, ¿no? Esa gente que hace de todo un mundo. Y si hay fiesta, la mayor fiesta del mundo. Y si hay tristeza, pues la mayor pena del mundo. Entonces eso tampoco, ese vaivén tampoco. Claro, lo mejor es mantener un equilibrio, ¿no? Estar en la mente consciente. Pues les puse ese cerebrito ahí porque hoy en día ya sabemos que cuando uno está en mente racional, lo que se activa es el lóbulo frontal, que es la última parte que termina de desarrollarse del cerebro. Está desarrollándose hasta después de la adolescencia. Depende de los autores, de los 19, los 21 años. Hasta ese momento esto se está desarrollando. Y ahí está lo racional, ahí está la toma de decisión racional. Y sabemos, porque meten a la gente en los escáneres estos de potenciales evocados, sabemos que la gente cuando está, lo metes ahí en el tubo ese, lo pones a resolver problemas de matemática, pues se le activa el lóbulo prefrontal. Y sabemos que cuando alguien se le activa la zona emocional, lo sacas del tubo este y le pregunta, porque se encendió esa parte, no es exactamente esa parte porque es dentro. Habría que seccionar ese cerebro para ver el sistema límbico. Y cuando se activa esa parte, le preguntas a la persona, dice, no, es que a mí esto me da miedo meterme en el tubo y estoy deseando salir, estoy aquí con miedo, pues entonces se te activa esa parte, ¿no? Y hay casos que son los que han sido últimamente muy investigados, interesantes, en los que se activan las dos partes al mismo tiempo. Y eso es una maravilla, porque ese es el momento. Claro, metieron a uno en el tubo, no me voy a alargar en eso, pero metieron a uno en el tubo, se encienden las dos partes, saca, oye, tú qué, no, yo estoy aquí meditando porque yo medito y como esto del tubo no lo entiendo bien y tengo que estar aquí 10 minutos, pues me pongo a meditar. Y entonces enciende esas dos partes, ¿no? Y a día de hoy no hay un fármaco que consiga que activemos esas dos, ¿no? Habrá que buscar formas, la meditación, algunas tareas deportivas, pero es un estado mental. Eso es un estado mental que todos tenemos, todos lo hacemos de vez en cuando. No hace falta ser un budista para activar esas dos zonas, ¿no? Evidentemente ellos lo hacen con mayor frecuencia. Entonces, voy a hablar de la importancia del otro en esta regulación de las emociones. Porque ¿cómo aprendemos a regular nuestras emociones? ¿Cómo aprendemos a no dejarnos arrastrar por las emociones? ¿Cómo aprendemos a no quedarnos atrapados en los pensamientos, como preguntaba alguien antes, oye, si me quedo ahí atrapado, ¿cómo salgo? ¿Cómo aprendemos eso? Eso no lo determina el cerebro, eso se aprende en la infancia. La infancia es más importante que el cerebro cuando queremos entender algo de lo que hacemos. Y Alan Shure, que también es neuropsicólogo, dijo que la experiencia temprana de la relación con los cuidadores influye en el desarrollo del cerebro y en los sistemas de regulación emocional del niño. Son las relaciones tempranas las que van a determinar cómo nos regulamos nosotros esos estados mentales. Y esto dio evidencia a algo que ya decían los psicoanalistas. Yo no soy psicoanalista, pero el psicoanálisis no deja de ser interesante. Los psicoanalistas ya habían dicho, en la infancia está la explicación. En la infancia está la prevención, está la solución. Y un psicoanalista que es John Bowlby, un médico psiquiatra psicoanalista, fue el primero que desarrolló las teorías del apego de las que yo les voy a hablar. Las teorías del apego son fundamentales. Hoy en día, ya si vemos en redes, todo el mundo habla de las teorías del apego, todo el mundo que quiere entender algo habla de las teorías del apego. El primero de los que les puse ahí es Conrad Lorenz, que fue premio Nobel de Medicina en el año 73, porque descubrió el fenómeno de impronta o troquelado. ¿Saben lo que es eso? Sí, sí saben, todos sabemos. Sabemos que algunos animales, como las aves, ahí está él con un pato, las aves cuando salen del huevo, el primer adulto que ven, quedan unidos a ese adulto y lo persiguen a todas partes por una cuestión de supervivencia, para protegerse de los peligros y para protegerse de los miedos. Y eso lo descubrió Conrad Lorenz y dijo, oye, que esto es, se llama, él lo llamó impronta porque era algo inmediato, y otro que lado porque ya ese comportamiento venía como preprogramado, decía, es innato esta unión, este cordón que hay entre el pato y los patitos, este cordón invisible, existe. Y hasta ahí todo bien. Lo más interesante es que Bowlby, años después, dijo, ¿y en los seres humanos? ¿En los seres humanos hay algo parecido? Porque un bebé, que es un ser indefenso, siempre digo, pues siempre pongo el mismo ejemplo, una yegua pare un potro y en 4 horas el potro se pone de pie, come hierba, ya no necesita la madre. Pero, ¿cuánto tarda un ser humano en valerse por sí mismo, alimentarse por sí mismo y no alimentar a los padres? ¿No alimentarse de los padres? Pues hasta los 40, 45. Entonces, ¿qué sistema trae de serie el bebé humano para no morir siendo tan inútil y tan pequeño? Porque no se sabe valer por sí mismo hasta mucho después. El sistema que trae es el sistema emocional, las emociones. Y también desarrolló, dijo Bowlby, que traen este sistema de serie de apego. Dijo, en los seres humanos también hay un cordón invisible, por lo que porque el bebé queda unido a su cuidador de apego, a su figura de apego. Voy a decir de vez en cuando la madre, ya una vez me dijeron, no seas machista, tal, es verdad que cada vez son más los padres la principal figura de apego, pero estadísticamente e históricamente ha sido la madre. Afortunadamente eso está cambiando, pero puede ser cualquier persona la figura de apego. Puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser la tía, el tío, un señor de Murcia, cualquier persona que se encargue de proteger, alimentar, cuidar y dar afecto al bebé, se puede constituir en su figura de apego. Entonces, Bowlby habló de la figura de apego y dijo que la conducta de apego, que el apego es un vínculo que se establece entre el bebé y una persona que funciona como base segura. Es decir, es como una gasolinera de seguridad, donde el bebé se acerca y se siente seguro. ¿Y para qué necesita esa seguridad? Para explorar el mundo. Se han estudiado los movimientos de los niños en los parques infantiles, son en forma de pétalo de girasol, ¿no? Los niños se alejan porque tienen un instinto de exploración, pero cuando sienten el miedo de estar lejos, tienen que acercarse y tocar a la madre o al padre, vuelven a tener seguridad, con el tiempo ya no hace falta tocarlo, sino él te mira, tú lo miras, él sabe, si me pasa algo, este viene, y entonces ya no se acerca, sino sigue, ¿vale? Entonces hay padres con niños pegados aquí, vete a jugar, y cuanto más se lo dicen, menos, porque claro, el niño dice, demasiado interés en que me vaya. Y al revés, y tú le dices, no te muevas de aquí, quédate aquí, y ves a los padres corriendo detrás de los niños, porque claro, el niño se siente seguro y dice, este está pendiente de mí. El otro, vete, que voy a hablar aquí con este padre o con esta madre, y dice, que este se va a despistar, ¿no? No se quiere ir, pero el otro se va, porque hay ese mecanismo. Entonces, la conducta, este lazo invisible, que quiero resaltar que no es un lazo de amor. He leído y he visto en las redes sociales mucha confusión con respecto a lo que es el apego. El apego no es amor. Es verdad que el amor puede ser un ingrediente fundamental del apego, pero el apego no es el amor. Pues crianza con apego, ¿no? Tú te lo lees, el colegio, tal, bueno, tú te estás refiriendo a otras cosas, pero eso no tiene nada que ver con el apego según la teoría de Bowlby. Yo no estoy en contra de eso, me parece bien y todo eso, me parece bien el amor y me parece bien el colegio, todo me parece bien. Pero cuando Bowlby habló del apego, se refería a esa conducta de búsqueda de proximidad a la madre. Y es más importante, y ya les adelanto, una buena sintonía comunicativa entre el cuidador y el bebé, eso es más importante que el amor. El amor es fundamental, pero el amor no es suficiente. Es decir, madres, padres, que quieren mucho a un bebé, pero tienen mala comunicación con el bebé, no lo saben atender, eso, el amor no es suficiente, por mucho que lo quieras. Conozco muchas madres y muchos padres que quieren mucho a sus hijos, pero no funcionan como base segura para ellos. Y conozco otros que, a lo mejor no son ni los padres, sino son los cuidadores, que los quieren mucho menos que su madre, pero son la base segura. Son ejemplos extremos que pongo para ilustrar esta diferencia entre la crianza con apego y la crianza con amor, ¿vale? Es verdad que si eres la base segura y hay amor, pues eso es lo perfecto, ¿no? Entonces, esa relación de apego se construye en base a los intercambios que tiene el cuidador o la madre con el bebé. ¿Cómo se relaciona la madre con el bebé desde que nace? O el padre. ¿Qué hacemos cuando el bebé llora? Hay un bebé en una cuna que llora. ¿Llora por qué? Porque viene, es medio inútil para alimentarse, pero tiene un mecanismo muy potente que es activar las emociones. Tiene la capacidad de activar el amor y de activar nuestras emociones. Y eso es lo que trae para poder sobrevivir, esa capacidad de activar nuestras emociones. Entonces, activa eso y llora porque a lo mejor tiene gases o tiene hambre o tiene sueño o estas cosas que o se hizo pis, estas cosas que tienen los bebés, ¿no? Entonces, llora. Establece comunicación con la figura de apego. ¿Pero qué hacemos? Bueno, puede haber una madre que venga y diga, ay, ¿qué tienes? Tal, te hiciste pis y tal, venga, te cambio y le cambia el pañal. Y maravilloso. Y desde que el niño empieza a llorar, viene. Pero puede haber otra que, yo qué sé, a lo mejor está una depresión postparto, o a lo mejor está cuidando a los otros cuatro, y este está llorando y no lo atiende. O a lo mejor ha leído algún libro y dice, no, déjalo llorar, que ese es lo que quiere, el brazo, y lo está allí dejando llorar. Y entonces, ¿qué ocurre? O puede haber otro que, sí, la madre viene rápido, o el padre, pero hay mala comunicación, o la madre viene con ansiedad, o el padre viene con ansiedad, ay, ¿qué le pasa? ¿Estará malo? ¿Qué hacemos? Y entonces, ahí que se establece, que percibe el bebé, vamos a morir todos, ¿no? Porque no hay nadie al volante, ¿no? Bueno, permítanme la caricatura. Esta forma de relacionarse con el bebé está determinando el tipo de vínculo que se genera, el tipo de apego que se genera con el bebé. Claro, la que viene pronto, conecta con las necesidades del bebé y le satisface el problema, ahí está generando un tipo de apego seguro. Los otros que vienen, el que lo deja, ¿qué percibe el niño? Aquí, si aquella dice, aquí no hay nadie al volante, el otro dirá, estoy solo en el mundo, las emociones no sirven para nada. Va a aprender que las emociones no sirven para nada, porque él activa la emoción y no viene nadie. Dice, ¿para qué voy a estar con esta perreta? Pronto aprende a callarse. ¿Vale? Entonces, es importante. Bowlby habló solo de dos tipos de apego. Solo hay dos tipos de apego, según Bowlby. ¿Seguro o inseguro? Y es así. Dirá, no, yo conozco otros tipos de apego, que vi una Instagramer que me dijo que tal. Bien. Sí hay más tipos. Hay tipos, subtipos de apego inseguro. Pero el apego es seguro o inseguro. Y los inseguros pueden ser de varios tipos. ¿Vale? Es decir, la figura de apego, ¿es una base segura o no? Esa es la clave. Entonces, Bowlby, anticipándose a Alan Shure, que ya demostró que hay conexiones neuronales que se dedican a eso, que se forman, porque el cerebro se está formando. El bebé cuando nace, el cerebro no lo tiene formado, de hecho la cabecita que tiene y luego el cabezón que desarrolla, ¿no? Es decir, ¿por qué eso viene casi sin nacer? Porque necesita de la información del medio para desarrollarse. Es decir, es muy potente esa máquina porque viene preprogramada, pero sin programar. ¿Por qué? En función de lo que encuentre en el entorno se va a adaptar a no llorar, a llorar más fuerte, porque claro, si yo lloro flojito no viene nadie, tendré que llorar más fuerte. Y si lloro más fuerte viene alguien, ¿qué aprendo? Que aquí la perreta tiene que ser grande, porque si no, no viene nadie. Entonces, descubrió que se formaban unos patrones de comportamiento en función de esas relaciones, que luego van a perdurar y van, de alguna forma, a condicionar las relaciones futuras, incluidas las relaciones de pareja. Bueno, el apego se desarrolla, es interesante, no me voy a entretener en esto por cuestiones de tiempo, pero es interesante que ustedes sepan que una de las aportaciones de Bowlby es, sí, cuando nace el bebé, tiene apego por la madre, tiene preferencia por la madre, de tal forma que si lo aleja de la madre, le sube la ansiedad por separación. La ansiedad por separación es normal que un niño que tú alejas de su figura de apego, suba la ansiedad por separación, eso no es ningún problema. El problema es que no tenga. Entonces, un bebé recién nacido que tú separas de su madre, ¿tiene ansiedad por separación? No. De ahí la confusión de que, bueno, esto pasa con los patos, pero no pasa con los humanos. Pero es que con los humanos se va desarrollando, igual que el lenguaje, igual que venimos programados para hablar, pero no hablamos, igual que venimos programados para caminar y no caminamos hasta que lo desarrollamos. El apego se desarrolla. Y pasa por varias fases. No me entretengo, pero al principio es indiscriminado. Yo cuando veo las madres, a mí también me pasó, las madres primerizas que dicen, ¡ay, el niño es buenísimo! Se va con todo el mundo. Y yo le digo, ¿qué tiempo tiene? Y me dice, no, tiene 2 meses. Se va con todo el mundo, espérate. Espérate porque todavía no ha desarrollado el apego. Cuando desarrolle el apego, cuando tenga 1 año y medio... ya no se va a querer ir con todo el mundo. ¿Qué pasa si él era buenísimo? Si era buenísimo, no. Todos se quieren ir con todo el mundo. ¿Y por qué es así eso? Hay muchas teorías. Hay una que a mí me convence bastante, que dice que el ser humano, como otros mamíferos, igual los perros también, si un perro tiene una camada y tú quieres que un cachorro lo amamante otra perra, tienes que darte prisa, no puedes dejar pasar un tiempo porque si no ya ha desarrollado rechazo porque ya ha desarrollado el apego, ¿no? Entonces, los seres humanos, como mamíferos que somos, hoy en día ya no tanto, pero antiguamente era, a lo largo de la historia del ser humano, era muy común que la hembra humana pudiera morir en el parto. Eso hoy en día se ve muy poco, ¿no? Pero, antropológicamente, eso ha sido así, ¿no? Y entonces, ¿por qué el bebé no desarrolla hasta el 1 año y medio... el apego? Porque igual que otros primates, está preparado para la adopción. Si una madre o un padre, si otro adulto coge el bebé con 5 o 6 meses, ese bebé no va a hacer diferencia con respecto a la madre adoptiva o la madre biológica. Los problemas empiezan cuando el bebé está en un centro hasta los 4, 5, 6 años y luego, cuando ya el apego, la fase esta de apego ha pasado, adopta y empieza a encontrar muchos problemas. Por eso los padres adoptivos tienen ahí un gran mérito, ¿no? Porque tienen que reconstruir un vínculo de apego que no se construyó en su día o que se construyó de forma insegura. Y ahora tú tienes que dar seguridad a eso. Y eso es complicado, pero se puede. Bueno, no me estoy entreteniendo demasiado, voy a meter un poco de prisa. ¿Qué importancia tiene el apego? Bueno, pues sabemos que una infancia con buena sintonía familiar y amor, las dos cosas, sintonía familiar y amor, produce una personalidad flexible y sana. El apego está en el origen, en la génesis de lo que será después la personalidad del adulto. Una infancia en aislamiento emocional con una madre o un padre ansioso o depresivo puede contribuir a la formación de una personalidad rígida, inestable emocionalmente. Y ya veremos qué correlaciona el apego inseguro con distintos trastornos de la personalidad. ¿Vale? El apego está significativamente relacionado con los rasgos de la personalidad, con los trastornos de personalidad y con otros aspectos que afectan al ser humano, como la soledad, la autoestima, las relaciones amorosas. Son muchos los estudios, esto es uno reciente, bueno, medio reciente, del 2002. Vale, entonces, llegado aquí, ahora les voy a hablar de los tipos de apego, inseguro. Porque los apegos inseguros no son todos iguales, no se manifiestan todos. Todos son iguales en una cosa. Todos los apegos inseguros son apegos ansiosos. Eso es muy importante. Y Mary Ainsworth, les voy a poner este vídeo, dura solo 2 minutos. Esto es un test psicológico que inventó Mary Ainsworth, que fue alumna de John Bowlby. John Bowlby tuvo una alumna muy aventajada, que era Mary Ainsworth. Yo creo que lo superó en realidad en cuanto a la teoría. Y ella se puso detrás del espejo y puso aquí una madre con su bebé, viendo la relación del bebé con la madre en esta situación que ella llamó situación extraña. Entonces empezó a clasificar los distintos tipos de apego inseguro. Ella vio que, por ejemplo, cuando la madre está en la habitación de juego, el bebé juega con los juguetes, se siente seguro para explorar porque su madre está cerca. Si hay un peligro, lo protege. Ven cómo el bebé va interaccionando con los juguetes y con la madre. Ahora se produce la entrada de una persona desconocida, un extraño, una extraña en este caso, que para un bebé un extraño es potencialmente un peligro, porque es un adulto desconocido y eso es una fuente de peligro para un bebé. Entonces, cuando entra la persona extraña, el bebé llora, porque entra el extraño, el test es así, entra el extraño y la madre se va. Entonces, el bebé llora, la madre vuelve y observan qué hace el bebé cuando la madre vuelve. Que el bebé llore de esta manera cuando la madre se va, ¿qué significa? ¿Hay un apego seguro o inseguro? ¿Perdón? Seguro, porque lo normal es que si tú te ves en una situación de peligro, llores. Eso es lo normal, en contra de lo que la intuición nos podría decir. ¿Vale? Entonces, ella describió distintos... A ver cómo salgo de aquí. Ella describió, observó cómo eran de ansiosos los niños cuando se separaban de la madre, cómo reaccionaban cuando la madre volvía y si utilizaban a la madre como base segura para explorar los juguetes. Y a partir de ahí describieron distintos tipos de apego inseguro. Está el apego seguro. El niño explora, cuando la madre se va llora porque se queda en una situación de peligro. Cuando la madre vuelve, el niño va en busca de la madre y se tranquiliza. Eso es un apego. Ahí vemos que la madre es la base de seguridad, porque vino y se tranquilizó. Y porque cuando estaba, él exploraba. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que descubrió que había niños que la madre se iba y no lloraban. Estos son los que nosotros decimos que es bueno el niño. El niño no llora cuando la madre se va. Cuando la madre viene, el niño no va en busca de la madre, sino permanece como si nada hubiera pasado. Estos son los que llamó apego inseguro evitativo. Son inseguros porque descubrieron luego, cuando medían la ansiedad de los niños, descubrieron que sí, que estaba ansioso. Incluso estaba pendiente de que la madre se había ido. Pero no activaba su emoción de llanto. ¿Por qué? Porque son los que en la cuna aprendieron que llorar no sirve para nada, porque no viene nadie. ¿Vale? Entonces, descubrieron que había otros que eran ansiosos ambivalentes. Descubrieron que había otros que cuando la madre se iba, lloraban, pero no era un llanto normal. Era una pataleta de un nivel y una intensidad muy alta. Y que cuando la madre volvía, no se tranquilizaba. Por eso es ambivalente. Hay una contradicción entre está la madre, pero no te tranquiliza. Seguían llorando. Eran niños ansiosos que clasificaron como ansiosos ambivalentes. Bueno, luego hay una cuarta categoría, que no la hizo Mary Ainsworth, sino Mary May, que fue alumna de Mary Ainsworth, a su vez. Esto porque era en el siglo XX, si fuera el siglo XXI serían las Mary, como los Javi, ¿no? Y estarían en Instagram, bueno. Entonces, Mary Ainsworth hizo una aportación muy interesante. Descubrió que había un tercer tipo de apego inseguro y eran niños que mostraban una conducta muy desorganizada. Eran niños que hiperactivaban las emociones. Después, cuando venía la madre, iban hacia la madre, pero la rechazaban, la golpeaban. Un comportamiento muy extraño que luego ella relacionó con conductas de haber sufrido algún tipo de maltrato, ¿no? Entonces, es un número menor, pero que existe también este tipo de apego desorganizado. Bueno, Mary May fue muy interesante porque estudió también el apego en los adultos y descubrió que el apego de los niños y el de los adultos correlaciona. Las madres y los padres evitativos generan hijos con apego evitativo. Las madres y padres con apego, y ahí vamos perpetuando esa forma de relacionarnos. Porque, esto es muy importante, el apego inseguro no es ningún trastorno. No es ningún trastorno. No es ninguna enfermedad, ni ningún trastorno. El apego inseguro, de hecho, es frecuente. Varía poco entre los distintos países, pero en España, la última vez que leí, solo el 60% tenía un apego seguro. Somos muchos los del apego inseguro. Somos un 40%, no tenemos por qué avasallarnos ante los del apego seguro. Y son gente que, bueno, más o menos, con algunos cabezazos en las relaciones, pero más o menos hacemos vida normal. No es que sea ningún trastorno. Vale. La teoría del apego adulto que más me interesa, me parece muy interesante, es la de Bartholomew y Horwitz, que a partir de eso vieron que en el apego adulto encontraron también apego seguro, personas que se sienten bien con la intimidad en las relaciones, personas que se sienten cómodas con parejas estables y o con amigos estables. Otra forma de apego preocupado, personas que tienden a mantener relaciones ansiosas y ambivalentes en situaciones de proximidad, se caracteriza porque son muy dependientes y bajo nivel de evitación. Es decir, gente que está como muy desesperada por las relaciones íntimas, ¿no? Buscando mucho la relación estable, ¿no? De forma ansiosa. Como si siempre, como en la pareja es como si siempre me fueras a abandonar, ¿no? Viven en ese miedo al abandono, ¿no? Luego están los evitativos, que son personas que niegan la importancia de todo esto. Mary May, cuando hablaba con ellos, les decía, los clasificaba primero con su entrevista de apego adulto. Y pues, oye, ¿qué te parece a ti esto del apego? Y tal, esto es una chorrada, tal, esto no tiene nada que ver, la vida es muy tal. Algunos de ustedes estarán pensando eso. Pues la probabilidad muy alta de que tenga un apego evitativo, ¿no? Entonces, ella descubrió que la gente con apego evitativo quitaba mucha importancia a todo el mundo emocional, porque son muy racionales, ¿no? Entonces, eso lo llamó alejado, ausente, evitativos puros, porque luego había otra forma en los adultos de ser evitativo, que es los que no se comprometen, los que tienen miedo, evitativo miedoso, miedo a comprometerse en las relaciones, ¿no? Que es otra forma de relacionarse, ¿no? Vale. Lo más interesante de esta teoría es que él descubrió que hay dos dimensiones que distinguen estos tipos de apego. Es qué piensas tú de ti mismo y qué piensas tú del mundo, de la gente. Entonces, sabemos que los que tienen un apego seguro tienen una percepción del self, de sí mismo, tienen una percepción alta. Ellos se consideran buenos. No, yo soy bueno. Yo valgo, yo soy válido, yo soy buena gente, soy buena persona. Pero además, la percepción que tienen de los demás también es alta. Yo soy bueno, los demás son buenos, aquí somos todos buenos. Esa es la forma de relacionarse del que tiene un apego seguro. Los que tienen un apego preocupado tienen una visión negativa de sí mismo. No, es que yo no sé, yo no valgo, yo no sirvo. Pero tienen una visión positiva de los demás. Los que saben son los otros. A ver si encuentro a alguien que me ayude, a ver si encuentro una mujer que me ayude, a ver si encuentro un hombre que me ayude. ¿Conocen alguno o qué? Bueno, entonces, los evitativos tienen una visión mala de los demás, no te puedes fiar de nadie, la gente es mala, la gente no sabe, la gente se va a aprovechar de ti, pero además tiene una visión negativa de él, y yo tampoco sé, entonces ¿qué hace? Se protege, se esconde. Y los evitativos tienen una visión positiva de sí mismo, entonces ¿qué hace? Se esconden, evitan las relaciones y tiran ellos para adelante. Se relaciona luego con la personalidad más narcisista, ¿no? De, oye, yo no necesito a nadie, yo soy bueno, los demás son malos. Entonces, me tengo que sacar las castañas yo mismo. No necesito a nadie. Y luego están los temerosos, que son estos, que se esconden porque tienen miedo de las relaciones. ¿Por qué? Tú eres malo, yo también. El mundo es peligroso y yo no sé. Se relacionan de esa manera, ¿no? Ahí. llegados aquí, otro psicoanalista que me pareció que tenía algunas frases interesantes. ¿De qué sufre la mayoría de gente que va al psicólogo, al psiquiatra o al brujo? Aquí en Canarias somos muchos de brujos o de brujas. Pues sufre de lesiones en el encuentro con el otro. Yo he trabajado muchos años en psicoterapia y cuando viene la gente de psicoterapia jamás me he encontrado uno que venga a hablar de sus problemas y solo me hable de sí mismo. Desde la primera consulta es, no, mi mujer, no, mi marido, no, mi hijo, no, es que mi madre. Es decir, es evidente que el problema está en la interacción más que en la persona. Entonces, aquí ya hablo de lo del match, ¿no? Porque ¿qué se produce? Tú tienes un apego evitativo, yo tengo un apego inseguro. Tú aparentas falsa seguridad porque eres muy racional, muy segura de ti mismo, y yo soy muy inseguro, digo, pues ya está. Tú eres la que me va a dirigir la vida, la que me va a salvar. Y ahí se produce este match entre subconsciente que es terrorífico, ¿no? ¿Qué dicen los estudios? Los vínculos emocionales formados en la primera infancia influyen en las relaciones de los individuos, incluidos las parejas. Los individuos tienden a elegir parejas con estilos de apego similares. Los que tienen un apego seguro tienden a relacionarse con gente que tiene apego seguro. Los que tienen un apego ansioso tienden a relacionarse con gente que tiene apego ansioso. Y se van cruzando. Si eres ansioso ambivalente, te enamoras de un evitativo, porque el evitativo es excesivamente racional, todo lo controla, es un sobrado, y tú necesitas a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Y entonces, match. ¿Qué sabemos? ¿Cómo son las relaciones de la gente que tiene apego seguro con apego seguro? Son relaciones de interdependencia. Eso es bueno. Lo que es malo es la dependencia. Es decir, si tú y yo, si yo dependo de ti, tú dependes de mí y tal, pues bueno, está, eso es sano. ¿Vale? Es mentira lo de no, el culto que hay al individualismo. No, tal, yo no necesito a nadie. No, mira, aquí todos necesitamos a alguien. Y hay alguien que te necesita a ti. Y ahí se construye una interdependencia sana, que no una dependencia o una codependencia, que es lo que puede llegar a ser lo enfermizo, ¿no? Entonces, establecen relaciones de compromiso, de confianza, de satisfacción. Y esto se observó tanto en hombres como en mujeres. Los que se relacionan desde el apego ansioso, ¿qué se ha estudiado en los estudios? En estos que tenemos aquí, de estos señores aquí abajo, muchos estudios han demostrado que la gente con apego ansioso tiene más parejas sexuales ocasionales. Quiero decir, no es que los otros no lo tengan, todo el mundo tiene parejas sexuales ocasionales, pero el número de parejas sexuales ocasionales era mayor en la gente con apego inseguro. Y además, también tenían más relaciones sexuales no íntimas. Y también tenían más relaciones con parejas que ya estaban comprometidas con otras parejas. Sí, todos nos hemos encontrado con gente con apego inseguro y los hemos dejado entrar en nuestras vidas. No pasa nada, es normal. No son malos del todo, no son psicópatas. Simplemente son gente que está muy perdida. Entonces, no, y es terrible también cuando alguien de apego seguro lo que decide es el pobre, nadie lo quiso en la infancia, voy a ayudarlo. Voy a darle amor, que es lo que necesita. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Entonces, esto con respecto a los apegos. Ya les digo, el apego no es ningún trastorno, el apego inseguro es muy frecuente. Y luego hay una cosa muy interesante que descubrió Mary Main. Y es que, oye, ¿qué pasa si yo, por circunstancias de mi vida, por mi madre, mi padre y tal, pues yo tengo un apego inseguro y ya soy consciente de eso? Es interesante ser consciente porque ahí ya empiezas a decir, bueno, no voy a ir por la vida haciendo todas estas fechorías de hacer daño a los demás y hacerme daño a mí mismo porque yo no me entienda, ¿no? Ni voy a buscar ningún salvador, ni ninguna salvadora. Entonces, Mary May nos habló de el apego seguro adquirido. Y esto es muy interesante, porque no es determinante la relación, es muy importante la relación en la infancia con tu figura de apego. Pero sabemos que en la adolescencia, incluso en la vida adulta, una figura de apego segura que entra en tu vida, que puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser un docente, un profesor, puede ser cualquier, un terapeuta, puede ser cualquier persona que entra en tu vida, permanece estable. Normalmente tienden, los del apego inseguro, tienden a boicotear la relación convirtiéndolo todo en una relación sexual. Y entonces es interesante que el apego seguro, eso lo hacen los terapeutas, pero no muchas veces, bueno, no siempre los terapeutas y no siempre los profesores, pero es fundamental que tú digas, no, entiendo que tú te quieres relacionar de forma sexual porque es lo que sueles hacer para boicotear las relaciones íntimas y emocionales, pero conmigo no, conmigo vamos a establecer otro tipo de relación. Entonces eso es interesantísimo. Eso es interesantísimo, porque ahí empieza a demostrar, no, esto es seguro, y da igual, y yo permanezco, y esto permanece. Bueno, y de la personalidad, ¿qué decimos? Sí, el apego inseguro es muy frecuente, se puede adquirir apego seguro en otras relaciones posteriores a la infancia, y esto es muy interesante, ese poder que tenemos, ese poder que tienen ustedes de funcionar como base de apego seguro, para cualquiera, cualquier adolescente, cualquier niño, cualquier, que tú digas, bueno, no me voy a meter en una relación erótica contigo, pero voy a estar aquí y voy a funcionar como base de apego segura. Eso es muy importante. En la personalidad, ¿qué es la personalidad? Pues la personalidad se ha definido, hay mucha definición de personalidad, pero yo traigo una cosa sencilla. Es la forma en la que pensamos, sentimos y nos comportamos, cómo interpretamos la realidad. Es, en definitiva, nuestra forma de ser. Cuando yo digo, oye, ¿cómo es tu personalidad? Antes, si estuvieron antes en la charla de Nayara Ortega, dice que les pidió que escribieran, yo también escribí, y yo me estaba preguntando, ¿cuántos estarán escribiendo cualidades físicas de sí mismos y cuántos estarán añadiendo cualidades de personalidad, de su personalidad? Eso es muy interesante. También pensé, bueno, si hay un narcisista que llena eso de cualidades positivas, que no eche voladores todavía, porque igual tiene la autoestima muy baja, que es lo que suele ocurrir con el narcisismo. Bueno, la personalidad es tu forma de ser. Se está desarrollando desde que nace hasta el final de la adolescencia, más o menos, y luego permanece estable, por definición. La personalidad no cambia. Podemos cambiar conducta. Es decir, un rasgo de tu personalidad puede ser que tú eres tímida o tímido, tienes miedo a hablar en público. Vale, tú puedes entrenarte y tú puedes hablar en público, pero eso no te convierte, no te hace que dejes de ser tímida. Sigues siendo tímida o tímido, aunque has aprendido a hablar, has cambiado tu conducta, ¿no? Pero en esencia, tú dices, muchos actores dicen, no, yo soy tímido. ¿Quién lo diría? Sale en todas películas, desnudo en todas películas. Entonces, eso es la personalidad. Y la personalidad tampoco se les está viendo a ustedes ahora. ¿Por qué? Porque tus rasgos de personalidad, ¿cuándo se ven? Se ven en situaciones extremas, en situaciones de estrés, en situaciones de inseguridad. Aquí están todos seguros, aquí no se ve la personalidad de nadie. Si hubiese un temblor de tierra, pues ya veríamos más de uno dando codazos para salir y otros pidiendo calma y otros llorando en un rincón. Ahí se vería la personalidad de cada uno. Porque es una situación extrema. Aquí somos todos buenos. Entonces, ¿cómo se forma la personalidad? Bueno, rápidamente también, la personalidad es la suma de el temperamento. Con el temperamento se nace. Todos los bebés no son iguales. Cada uno tiene su temperamento. Los bebés no se puede hablar de personalidad, porque la personalidad, no hay trastorno de personalidad en la infancia, porque la personalidad no se ha formado todavía. Para que sea un trastorno tiene que ser ya después de la adolescencia. ¿Me explico? En la infancia puede haber problemas de conducta. Y cuando un bebé nace, ¿todos los bebés son iguales? No, eso todos los que hemos tenido dos sabemos que no. Dos o más. Entonces, no. ¿Por qué? Porque hay unos bebés que duermen toda la noche, que comen sin problema, que se ríen, y otros que no paran de llorar, que no duermen nunca, que no. Entonces no es lo mismo. Llega a tu casa y dice, ¿dónde está el bebé? Que tengo ganas de... Está durmiendo, pues yo la despierto, que... Tengo ganas de interaccionar con ella. No es lo mismo eso que entrar en tu casa y te diga, toma el bebé y tal, y déjame que voy al baño. No, no, que ya no aguanto más. Entonces tú lo coges. ¿Ese bebé cómo es? Ese bebé es más difícil. No es más malo el pobre, pero es más difícil. Duerme peor, come peor, llora mucho, se queja por todo, todo le molesta. Hay bebés que son así. Y ese temperamento con el que nace el bebé, que depende de sus conexiones neuronales y de su genética, ahí nos acordamos ya del padre, del abuelo, de la abuela, ese bebé ya te está condicionando cómo tú te relacionas con él, porque no es lo mismo hacer así que hacer así. Entonces, el carácter. El carácter es la parte de la personalidad que se va forjando. Antiguamente había un debate si la personalidad se hereda o la personalidad se aprende. Hoy en día este debate está superado. Hoy en día lo que se discute es cuánto se hereda y cuánto se aprende. Pero sabemos que se hereda y se aprende. Que la personalidad es la suma del temperamento más el carácter. El carácter es lo que has aprendido en las relaciones sociales. Los palos que te ha dado tu vida te están formando el carácter. Y eso contribuye a tu personalidad, sobre todo en la primera infancia hasta la adolescencia. Y también incluidos los apegos. Bueno, cuando hablamos de personalidad, tenemos que entender que la personalidad, se habla normalmente de tipos de personalidad, narcisista, histriónico, dependiente, compulsivo, personalidad paranoide. Hay muchos tipos de personalidad. Y los tipos de personalidad se basan en los rasgos de personalidad. ¿Qué es un rasgo de personalidad? Vale. Un rasgo de personalidad es una cualidad del comportamiento humano que podemos establecer en dos polos. Si yo dijera, a ver, extraversión, ¿cuánto eres tú de extravertida? O de extrovertida, decimos en Canarias, pero es extravertida. ¿Cuánto eres tú de extravertida? Ah, pues yo no me callo nunca, yo soy el alma de la fiesta, yo estoy aquí, no, un 10 no, pero un 9. Y aquí podríamos salir todos y situándonos aquí cuántos somos de extrovertidos, ¿sí o no? Ustedes están pensando ya, pues yo estaría ahí en el 2, ¿no? Y ¿cómo son de amables? Ah, yo soy la persona más amable del mundo. También es verdad que habría que preguntar a los demás, ¿no? Pero bueno, en base a estos rasgos, a estos polos opuestos, se constituye lo que son los rasgos de personalidad y a partir de los rasgos se constituye lo que son los tipos de personalidad. Los tipos de personalidad son etiquetas. Yo puedo juntar distintos rasgos, por ejemplo, ¿cuánto eres tú de abierto o de convencional? Hay gente que es de mente más abierta, hay gente que es de mente más clásica, más convencional. ¿Tú cómo eres? Abierto, tú te puedes ir situando en cada uno de estos rasgos, ¿no? Y si yo digo, pues una persona es que según le interese puede ser convencional o abierto, según le interese puede ser impulsivo o responsable, pero seguro que es muy extrovertido y es emocionalmente muy estable y no es nada empático, sino siempre va a la suya, tal. Pues hay un acuerdo en que toda esta combinación de rasgos forma un tipo de personalidad que hemos llamado narcisista. Así se construyen los tipos de personalidad, en base a estos rasgos. En base a estos rasgos. Por lo tanto, ¿qué son los tipos de personalidad? Son etiquetas. Existen. Existen como constructos, pero no existen en realidad. Cada persona es distinta. Esto es muy importante. Los tipos de personalidad. Los trastornos de personalidad no existen. No existen. Como una entidad física y real. Es solo un. Nos hemos puesto de acuerdo que esta cantidad de rasgos que te hacen ser una persona insoportable, hemos acordado que es un trastorno de la personalidad. Pero no vamos a encontrar el trastorno de personalidad en el cerebro. No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Porque no es una enfermedad, como por ejemplo un cáncer. Este es el cáncer, aquí está, lo vemos al microscopio. El trastorno de personalidad no existe, es una construcción. Que es útil. ¿Por qué? Para entendernos. Porque cuando tú dices, no, es una persona narcisista, ya no te tengo que explicar que se cree que nunca se equivoca, que solo mira por él, utiliza a la gente como si fuera. Todo eso no te lo tengo que explicar porque ya con la etiqueta hemos avanzado, ¿no? Por lo tanto, ¿existen realmente los tipos de personalidad y los trastornos de personalidad? Pues no, no existen realmente. Son convenciones psicológicas, convenciones sociales. Son constructos psicológicos que nos permiten ordenar la experiencia y predecir el comportamiento. ¿Son importantes? Sí, porque una vez que yo te evalúo y te pongo la etiqueta de narcisista, ya predigo que te vas a comportar así, así, así en el trabajo. Y que cuando hay un problema, tu salida va a ser así, así. Y que tú ya lo predigo y acierto. Por eso son útiles. pero no confundamos la utilidad con que existan realmente fuera, más allá de los test, ¿no? Claro, y tienen una carga, como constructos sociales que son, tienen una carga cultural. Estos son viñetas del Roto, que el Roto, imagino que ya lo conocen, es una mente privilegiada. Dice, me están personalizando la personalidad y lo que están es maquillándola. Evidentemente, vivimos en una sociedad donde algunos tipos de personalidad están mejor vistos que otros. El narcisismo, si eres un narcisista, estás en la sociedad adecuada. Esta sociedad fabrica narcisistas y los buenos narcisistas los premia. Esta sociedad es así. Sin embargo, también el Roto escribió otra viñeta sobre personalidad. Les leo, la bondad es un trastorno de la personalidad. Sin embargo, ser buena persona, darlo todo, estar ayudando a todo el mundo, gastarte el poco dinero que tienes en comida de gato en vez de comprarte un bocadillo, eso es un trastorno de la personalidad. Bueno, permítanme la caricatura. Yo creo que entienden el sentido. Por lo tanto, así se construyen los tipos de personalidad a partir de los rasgos, con una fuerte importancia del apego. Y luego, ¿cuándo vamos a hablar de trastornos de la personalidad? Cuando esos tipos de personalidad, miren, todos tenemos todos los rasgos de personalidad. Ustedes todos tienen rasgos narcisistas. Ustedes todos tienen rasgos dependientes. Ustedes todos tienen rasgos histriónicos. Todos tenemos todos. Unos en mayor medida. Claro, tú dirás, pues yo al lado de este, no, tú al lado de este, nada, él más que tú. Pero tú también lo tienes. Esto es así. En psicología, cuando uno está estudiando los trastornos de personalidad, empieza, este soy yo. El segundo, este también soy yo. Todos eres tú. No puede ser. Tú eres todos porque tú los tienes todos. Pero cuando hablamos del tipo E, ¿qué rasgo es predominante? Todos somos narcisistas, pero es que en ti eso es predominante. Tú eres fundamentalmente narcisista, más que los demás, más que la media. Cuando ya hemos establecido los tipos, ¿qué hizo la psiquiatría y la psicología? Llegó al siguiente consenso. Cuando los tipos de personalidad ya son, permítanme la expresión, insufribles para él y para el otro, eso se va a considerar un trastorno. Un tipo de personalidad. Tú eres un narcisista, pero no tienes un trastorno narcisista. Ahora, si tú tienes problemas que no se puede vivir contigo, tienes problemas en el trabajo que no mantienes un trabajo más de una semana, si tú haces sufrir a la gente que está alrededor tuyo, si tú pierdes oportunidades buenas en la vida por culpa de tu forma de ser, eso es un trastorno de personalidad. Es decir, el trastorno de personalidad es cuestión de intensidad de rasgo, no de tenerlos o no tenerlos. Por lo tanto, sabemos que un 6% de la población mundial tiene un trastorno de personalidad que a menudo no se reconoce en la práctica. La gente con trastorno de personalidad no suele ir al psicólogo. Y mucho menos a un psicólogo privado. A lo mejor el de la pública pilla a alguno de vez en cuando. Algunos trastornos, el trastorno límite, el trastorno paranoide. Pero un narcisista nunca va al psicólogo. ¿Por qué? Si él es el mejor. Y si va es para decirle al psicólogo lo que tiene que hacer. O si va y le pregunta, dice no. Yo estoy aquí porque mi mujer tiene un problema. Ellos no, o ellas no. También hay mujeres narcisistas, ¿vale? También hay mujeres narcisistas. Y es duro porque los narcisistas son emocionalmente explotadores. Y tanto si es una mujer, si es tu madre, si es tu pareja, o si es tu padre, o si es tu pareja, hombre, puede ser muy duro, ¿no? En niveles clínicos, estoy hablando de trastorno de la personalidad. Rasgos de personalidad narcisista, tiene tu pareja, pues bueno. Ya te digo que hoy en esta sociedad alguno está hasta muy valorado. De hecho, la teoría de Milon dice que personalidad narcisista, histriónica y antisocial, un poco por encima de la media, es valorado socialmente, no se considera trastorno. Tiene que ser muy exagerado para que el narcisista se considere un trastorno. ¿Por qué? Porque la sociedad lo premia. Vale, por último, estamos hablando de trastornos y no confundir nunca un trastorno con una enfermedad, porque la enfermedad tiene un origen patofisiológico subyacente, es decir, hay algún problema en el cerebro que produce, y no todos los trastornos tienen eso, algunos son solo tiene esto, esto y esto, y hemos llegado al acuerdo de que esto es un trastorno. ¿Vale? ¿Qué tiene que tener un tipo de personalidad para convertirse en un trastorno de la personalidad? Pues tiene que ser inflexible y rígido. Es decir, tú puedes ser muy introvertido, muy tímido, no quieres saber nada de la gente. Bueno, esto es tu forma de ser. Ahora, que no salgas nunca, que te deje tu pareja porque no quiere salir, que pierdas oportunidades de empleo porque no quiere salir de tu casa. Oye, eso ya eres muy rígido. Yo, vale que no quieras ir, que no quieras salir de fiesta a un festival de música porque no te gusta la gente, pero de ahí a que no quieras acompañar a tu pareja a casa de nadie, o que no, entonces ya eso empieza a ser un problema, porque eres rígido. Yo puedo decir, no, a mí no me gusta la gente. Y dice, pero vamos, mira, vamos, porque va a estar allí no sé quién y así te lo ve y por lo menos él se va a alegrar, venga, voy. Entonces ya fuiste flexible. Eso no es, entonces no es un trastorno de personalidad. ¿No? Entonces, no, yo soy el mejor, yo soy el mejor psicólogo, tal. No, mira, se te está subiendo a la cabeza. No, la verdad es que no. Entonces ya no es un trastorno, porque soy flexible. No olviden ser flexible. Cuando produce malestar y sufrimiento, sí, oye, estoy sufriendo porque tengo una personalidad dependiente y mis parejas me dejan y yo cada vez que me dejan me quiero morir y todo eso, pues entonces, oye, esa personalidad dependiente es un trastorno. ¿Por qué? Porque te está quitando la felicidad. Pero ojo, porque los trastornos de personalidad suelen ser egosintónicos, que significa uno no se los ve. Normalmente el sufrimiento es en los que están alrededor. La familia es la que viene al psicólogo. Mira, que este lo queremos mucho, pero es insoportable. Normalmente. Entonces, dale una pastilla o algo, cámbialo. Lo que ha tardado 21 años en formarse, la personalidad tarda 21 años más o menos en formarse, lo voy a cambiar yo en 6 meses. Con una pastilla, eso, olvídalo. Hacen falta, pueden cambiar, se pueden atenuar los rasgos de personalidad, sí, a lo largo del tiempo de muchos años, pero bueno, si con niños se hace en 20 años, con adultos necesitas mínimo 10. Vale, si dificulta la adquisición de nuevas habilidades, si te está impidiendo el aprendizaje, si te convierte en frágil, porque tú dices, mira, sí, el tío es narcisista, muy chulito y tal, pero por culpa de eso, nadie lo quiere, lo echan de los trabajos, es insoportable, no, vive solo, entonces, oye, te hace frágil. Y cuando no responde a lo que espera la cultura de ti, cuando no responde a... Tiene un comportamiento muy extraño, ¿no? Y dice, no, aquí no puedes estar haciendo eso. Si hay, hombre, hace muchos años, ir por la calle vestido de cualquier manera, lleno de metal por toda la cara, con el pelo pintado de colores, podría ser un trastorno histriónico de la personalidad. Hoy en día, a nadie se le ocurre eso. No. Maldito subconsciente. Hoy en día a nadie se ocurre, hoy en día al contrario. Mira, había en Las Palmas, una anécdota, había en Las Palmas un fotógrafo, si hay alguien aquí de Las Palmas y tiene cierta edad, sí, se acordará, un fotógrafo que llevaba una cámara antigua, que llevaba una pluma en la cabeza, el pelo tenía poco pelo, era calvo, pero llevaba melena, y una percha colgando, tenía un montón de cosas colgando, y una forma de vestir muy histriónica, muy histriónica. Claro, la gente estaba por Santa Catalina, la gente lo veía, era llamativo, la gente se reía y tal. Una de las cosas que llevaba era un espejo colgando aquí en la espalda. Entonces un día le preguntamos que para qué llevaba el espejo ahí y dijo, para que los que se dan la vuelta para reírse de mí se vean a sí mismos. Este hombre, muy bueno. Ella era un hombre mayor, muy sabio, por cierto, ya habrá muerto. Pero bueno, esa enseñanza se me quedó ahí para toda la vida. Entonces, Lolita Pluma podría entrar ahí. Yo no podemos hacer un diagnóstico de una persona, pero, por respeto, pero sí que su comportamiento era muy histriónico. Sin embargo, Lolita Pluma hoy en día estaría petándolo en Instagram, probablemente. Entonces, cuando la conducta es generalizada, significa... Esa forma de ser, bueno, que tú seas un poco narcisista, te pongas un poco chulito con tu pareja para echártela, pues bueno, puedes estar bien. Ahora, que tú vayas así por todos los escenarios de tu vida, eso no es normal, ¿vale? Con esto de que son egosintónicos, también cuento una vez. Yo, cuando trabajaba en servicios sociales, mucha gente con trastorno de personalidad, pues yo, a mí me gustaba hacer los test y yo lo compartía con la gente, porque claro... Yo, en la medida en que yo me hice mi test de personalidad, yo pude ir cambiando mi comportamiento. Y eso, hacerte un test y guardarlo en un cajón y que tú nunca te enteres, ¿de qué te sirve eso? Eso no sirve de nada. Ahora, si tú te lo haces, yo me lo hice, yo me lo vi, te quedas espantado, lo guardas en un cajón 2 semanas, lo sacas otra vez a las 2 semanas y dices, bueno, puede ser. Entonces, lo primero que dices, esto está mal, lo guardas. Pero te puede ayudar esa foto de ti mismo. Te puede ayudar. Entonces yo en una ocasión lo compartí esto con una persona, no me olvidaré nunca de él, que le dije, mira, te sale un perfil narcisista muy alto. Y dice, ¿y eso qué es? Entonces le dije, bueno, eso es que siempre te crees que tienes la razón, que te crees superior a los demás, que tal. Entonces le describí y me dice, no, eso está mal. Eso está mal. Y yo digo, ah, está mal. ¿Por qué? ¿Tú te consideras una persona humilde? Dice, yo soy la persona más humilde que tú te has tirado en la cara. Y entonces, esto es maravilloso, porque no solo es humilde, los narcisistas no son humildes, son los más humildes que tú has conocido. Entonces, bueno, eso explicaba para mí la soledad de la persona esta con la que yo estaba hablando. Y yo creo que a partir de ahí uno puede empezar a trabajarse estos aspectos, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de personalidad, no voy a entrar en ellos. Se suelen agrupar en 3 grupos, grupo A, B y C, los que suelen parecer raros y excéntricos, los paranoides, los esquizoides, los esquizotípicos, los que suelen parecer dramáticos, emotivos e inestables, ahí están el límite, el antisocial, el histriónico y el narcisista, y los que suelen parecer ansiosos o temerosos, que son los más comunes, el dependiente, el compulsivo y el evitativo. Yo voy a hablar fundamentalmente del narcisista y, por cuestiones de tiempo y porque tiene que ver con ese match que me interesa, y del dependiente. Claro, los compulsivos, bueno, el compulsivo muy ordenado, una persona muy estructurada y tal, pero te juntas con otro muy ordenado y tal, eso no hay ningún problema, eso, esa casa es una maravilla. Tú vas allí y dices, yo quiero vivir aquí y tal. Entonces, lo interesante es esta unión entre, este encuentro entre subconscientes. Porque yo no sé, yo trabajé en un centro también, vivían ahí unas 200 personas, un centro residencial, y es asombroso el poco tiempo que tarda cuando entraba uno con un perfil narcisista muy marcado, el poco tiempo que tardaba en encontrarse con la sumisa, dependiente, y tú dices, pero vamos a ver, ya. Y se lo decías a mis compañeras trabajadoras sociales, Chacho, ¿sabes que fulano está con...? ¡No! Todo el mundo sabe que eso es un desastre. ¿Qué probabilidad había este que es un maltratador que se encontrara con esta? ¿No? Si aquí hay un montón de gente, ¿por qué se encontraron ellos? Están en un concierto y se encuentran. Entonces, ahí hay algo que escapa a lo racional. Entonces, esto es lo que llamo yo el maldito match este, ¿no? Entonces, el narcisista y el dependiente, o la narcisista y el dependiente. Claro, el narcisista también se puede encontrar, también se puede, si es un narcisista templado o una narcisista templada, que no es muy exagerado, se puede encontrar con, se suele emparejar con personas de éxito, gente que es admirable. ¿Por qué? Porque yo estoy con una persona importante, los narcisistas siempre te hablan de gente importante y te hablan de gente por sus apellidos, como si tú los conocieras. Usted conocerá a alguien, no, porque aquí estuvo Saavedra, y tú, ¿pero qué Saavedra? Oh, coño, Saavedra, tal. Como si tuvieras que conocerlo, ¿no? ¿Conoces gente así? Nada, ya conocerán. Entonces, también se pueden aparejar con personas seguras y empáticas, puede ser. Esta combinación no es tan catastrófica como esta, que es muy frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los estudios? Les resumo muchísimo. Los narcisistas a menudo eligen parejas con personalidades dependientes porque estas parejas le brindan admiración, dependencia emocional, que es lo que ellos quieren. Es decir, yo no quiero una pareja, yo quiero admiradores, seguidores. ¿Y tú qué quieres? ¿Seguir a alguien? Casémonos. Esto funciona así. Pero cuidado, la dependencia afectiva también es un problema en sí mismo. No hay que echarle la culpa al narcisista de que tú seas dependiente. No, tú tienes tu propio problema, que es la dependencia emocional. Luego, ¿qué dicen otros estudios? Que las mujeres que desean casarse se sienten más atraídas por los rasgos narcisistas de la personalidad masculina. Entonces, algunos estudios dicen, oye, la gente que se quiere casar tiene tendencia a emparejarse más con narcisistas que los que no quieren casarse, no van de ese rollo. Y esta dinámica del poderoso y la sumisa permite que el narcisista alimente su necesidad de espectadores y de público, ¿no? Bueno, aquí en esto no se lo voy a explicar, pero cómo cada uno de los rasgos se puede ir complementando, cada uno de los rasgos del narcisista se puede ir complementando con cada uno de los rasgos de la personalidad dependiente. Es decir, si este se siente especial y mejor que los demás y esta persona tiene una baja autoestima y piensa que necesita a alguien que sea importante para que lo ayude porque no se vale de sí mismo, pues ya está. Y así uno por uno por ahí para abajo, ¿no? Si este piensa que él tiene derecho a todo y que yo tengo que, alguien tiene que darme todo lo que yo necesito y esta persona tiende a ser sumisa y a complacer al otro, pues ya está, casémonos. Estos son explotadores emocionalmente de los demás y estos son pasivos, no te dejan, aunque se dan cuenta que te estás aprovechando de ellos, no te dejan porque están aferrados ahí a la persona. Bueno, para no aburrirlos más, voy concluyendo. Vale. Bueno, esto es un estudio muy reciente que hicieron en Estados Unidos y que veían que el trastorno narcisista no era tan poco común como se suele decir, sino que es muy común y que está relacionado con trastornos mentales como el trastorno de estado de ánimo, las depresiones en todas sus variedades, los trastornos de ansiedad, no ataques de ansiedad, el narcisista no tiene ataques de ansiedad, eso es de débiles. El narcisista tiene otros problemas de ansiedad, porque el narcisista, no se olviden ustedes, el narcisismo no es autoestima alta, el narcisismo es autoestima baja, recubierta de una armadura de autoestima alta, ¿vale? Y también tiene muchos problemas de consumo de sustancias. Esa falsa seguridad que tienen, pues lo lleva a conductas de riesgo muchas veces. Y también está asociado con la violencia de género, con la violencia machista. Claro, imagínense, un narcisista, que suele ser más frecuente en nuestras sociedades, machista, que el narcisista sea hombre, aunque también las hay mujeres cada vez más, no sé si eso es un progreso. Entonces, en este contexto, pues también entre los agresores, el narcisismo suele ser uno, el narcisismo y la personalidad antisocial, que es lo que antiguamente se llamaba el psicópata, son los dos rasgos más frecuentes. Bueno, concluyo con esta diapositiva que resume lo que yo les quería decir. Hemos hablado de un apego evitativo en la infancia por esa falta de comunicación, esa falta de figura de alguien que nos dé la seguridad. Hemos hablado de aquellos niños que dejamos llorar y que aprenden desde la cuna que las emociones no sirven para nada, son una tontería, llorar no sirve de nada, hay que ser fuerte. Esos niños, frente a estos otros que han aprendido que llorar suave no sirve de nada. Lo que sirve es aumentar la perreta, aumentar la pataleta a grados extremos, hacer las emociones muy intensas, porque solo así nos hacen caso. Eso lo aprendieron en la cuna. Aquellos que el cuidador no viene cuando llora, viene cuando ya no deja de llorar y está insoportable. Entonces, ¿qué ha aprendido? A hiperactivar las emociones. Si estos han aprendido a desactivar las emociones, son ansiosos, pero desactivan sus emociones, son muy racionales, estos han aprendido a multiplicar, a activar muchísimo sus emociones. Son esa gente que también es insoportable, ¿no? Que tú dices, cuando estás de fiesta, todos tenemos que estar de fiesta, y cuando tú estás triste, todos tenemos que estar llorando. Poco regúlate. Esa regulación, sí, eso no sirve de nada, no, regúlate no. Hay que constituirse en base segura y salir a correr a hacer deporte, que es importante y lo dijo antes también. Hay mucha gente que sale a correr también porque no se soporta a sí misma, ¿no? Es decir, ir a correr es una forma de huir de tus propias emociones, ¿no? La huida de las emociones siempre es a través de lo racional o a través del cuerpo. Limpiar como un loco o como una loca Es una forma de escapar de tus emociones. Irte a correr. La sexualidad, la hipersexualidad, es una forma de evadirte también, de escapar de tus propias emociones. Bueno, pero sí, hay que ir a correr. Entonces, estos evitativos que han aprendido a no conectarse con las emociones, sino a ser racionales, son los narcisistas, los que han aprendido a hiperactivar las emociones, a llorar de forma muy intensa, a si estar mal, gritarlo y que se entere todo el mundo. Si has aprendido eso, pues eres probablemente personalidad dependiente o histriónica. Y luego aquí en medio están los que se llaman, antiguamente se decía histérico, que es una palabra muy fea, porque ustedes tienen que ver con el histero, que es el útero. Antiguamente se creía que los que eran así eran solo las mujeres, hoy en día sabemos que no, pero la palabra se ha eliminado y se ha cambiado por otra, que es la de somatización o trastorno de conversión. Pero bueno, viene siendo lo mismo, porque esto de cambiar las palabras no oculta las realidades. Viene siendo lo mismo. Hay gente que están en medio, no desactivan las emociones, pero al mismo tiempo la activan físicamente. Están en medio. ¿Y qué son? Los que siempre están malos. Siempre están malos o malas. Entonces, volviendo a los estados mentales del principio, mente racional, los narcisistas, exclusivamente mente racional, sobre todo mente racional, todos tenemos de todo. Mente emocional, los dependientes y los histriónicos, casi siempre, todos tenemos de todo. Y mente clara, mente ecuánime, aunque está ahora mal visto, mindfulness. Es un estado mental. El mindfulness no es ninguna práctica, ni ninguna terapia, ni ninguno de eso que se ve por ahí. El mindfulness es una palabra que inventaron los americanos para hacer un negocio, pero también para llamar a este estado mental, que tiene, en otras lenguas tiene nombre, pero en español y en inglés no había. Entonces lo llamaron mindfulness, nosotros lo llamamos atención consciente. Entonces, claro, los que tienen un apego seguro, y mi pregunta es, y si no tenemos ese apego seguro, y si tenemos tendencia a dejarnos arrastrar por las emociones, y si tenemos tendencia a enredarnos los pensamientos, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a correr, pero podemos meditar, porque la meditación es lo único que ha demostrado que activa el lóbulo prefrontal y el sistema límbico al mismo tiempo. No lo llamen mindfulness. Haz lo que quieras, pero trabaja la atención. La meditación es el entrenamiento de la atención. Todo lo demás es adorno. La meditación es el entrenamiento de la atención. ¿Para qué? Para aumentar el nivel de conciencia. ¿Cómo podemos aumentar nuestro nivel de conciencia? Meditando. Si hay otra cosa, yo no soy budista, pero si hay otra cosa, que alguien me lo diga. Hasta ahora la ciencia solo ha demostrado que la meditación funciona. Conclusiones finales. Para prevenir en salud mental, ¿qué es prevenir en salud mental? Para mí, favorecer ambientes que validen nuestras emociones, como ya decía el primer ponente de la mañana, y faciliten la regulación emocional. Para mí, la prevención en servicios sociales. Hay muchos hogares donde no pueden las madres, no pueden los padres. Tienen problemas las madres, tienen problemas los padres. Y los hijos están creciendo en ambientes invalidantes. Y todo eso luego serán problemas que llamaremos enfermedades mentales. Entonces, si quieres prevenir, habrá que gastar dinero en prevención de servicios sociales. Si quieres prevenir, habrá que hacer políticas de conciliación familiar. Si quieres prevenir, habrá que evitar la educación basada en las pantallas, donde se construye la ilusión de relación, pero son redes virtuales. Virtual significa no real, y si no es real, no ayuda. Lo que ayuda son las redes reales. Y recuperar la comunidad como referente. Tiene que recuperar, los jóvenes, los niños, tienen que recuperar la calle, donde pueden aparecer figuras de apego, figuras, base segura para el desarrollo, en la calle. Sí, en la calle hay muchos peligros, pero en la calle hay mucha gente buena, y en la calle hay mucha gente que ayuda. Y la calle, los jóvenes ya no la tienen, la hemos perdido. Igual hay que recuperarla, porque igual tiene algo que ver con que se disparen los trastornos mentales y los trastornos de personalidad. Por lo tanto, educar en una visión positiva, tú vale, tú sirves, tú eres bueno, el otro también, el otro vale, el otro sirve, el otro es bueno. Aumentar la conciencia social y, finalmente, facilitar la difusión cognitiva, ¿Qué es esto? Una palabreja psicológica que a mí me gusta mucho. Es, enseñemos desde pequeño a los niños y a las niñas que lo que ellos piensan no es la realidad, solo es lo que ellos piensan. La realidad está ahí fuera. Porque si tú te crees lo que tú piensas, vas a ir discutiendo con todo el mundo por la vida. Cuando tú te das cuenta que lo que tú piensas es solo un pensamiento y que no es la realidad, y que lo que piensa el otro es solo un pensamiento y no es la realidad, que los pensamientos son solo pensamientos, que se pueden acercar mucho a la realidad o poco, pero son solo pensamientos, entonces ahí ganas la libertad que necesitas para mantenerte sano en un mundo de locos. También decía Krishnamurti, mantenerse sano en un mundo que está loco, igual es preocupante. Bueno, muchas gracias por su atención y si no sé si hay tiempo para alguna pregunta, pero yo creo que las he contestado todas. Si alguien tiene preguntas. Gracias.
No, sobre el síndrome de Diógenes, si es una falta de apego, ¿seguro? ¿O no. Es otro tipo de trastorno?
Bueno, la verdad, desconozco. Desconozco si hay una relación. Insisto, el apego inseguro no es un trastorno. Es algo muy normal. Pero es interesante lo que planteas. Porque ese apego por las cosas. Yo he pensado mucho sobre eso. Ese apego por las cosas muchas, que tenemos todos. Lo que pasa es que el síndrome de Diógenes es basura. Pero nosotros también tenemos basura, lo que pasa es que es a estrenar. Entonces, ese apego por las cosas tiene mucho que ver con esa falta de apego en la infancia. Ese acumular cosas tiene mucho que ver con no saber soltar. Entonces, es curioso que se utilice la misma palabra, apego, que se diga, el apego es importante. Si hablas con cualquier budista te dirá, no, el desapego es lo importante. Hay que desapegarse de las cosas, claro. Para tú poder desapegarte, para que el niño pueda desapegarse de ti y explorar, tiene que sentirse protegido. Entonces, es la misma palabra, pero tiene dos significados. Solo si tú haces de base segura para el niño va a aprender a explorar, y a soltar, a desprenderse de todo eso material. Entonces yo creo que hay una relación, pero todo esto ya es mi pensamiento. Yo lo que he mostrado aquí son estudios, ¿no? Pero me interesa mucho esa relación que tú hiciste, síndrome de Diógenes, apego. Igual puede ir por ahí. Gracias por la pregunta.
Y la tendencia, por ejemplo, a tener mucho de una cosa, de otra, no tener una o dos, que es lo que necesito, sino tener cuatro o cinco, ¿eso qué?
Pienso que, vamos a ver, vivimos en un sistema, nosotros reproducimos el sistema en el que vivimos en un sistema consumista. De alguna forma, el sistema nos está diciendo, si no consumes, estás fuera. Entonces, cuanto más necesidad tiene uno de estar dentro, más consume, y más consumes marca, y más colecciona. Cuantas más necesidad tienes de sentirte incluido en una zona alcohólico, fuera. Pero ustedes me dijeron que bebiera, ¿no? O igual, compra, tienes un problema con las compras. Bueno, tengo un problema. Si ustedes me están diciendo que compre, abro el móvil, compra, miro la tele, compra, todo el mundo me está diciendo compra, salgo, vamos al centro comercial. Entonces, ¿quién tiene el trastorno? Yo, porque compro mucho. No, es que no te sabes regular. Es que es muy difícil regularse. Sobre todo cuando uno parte de la carencia en la infancia. Sí.
Lo que estaba describiendo ella,
sí.
Como que era más como un rasgo de personalidad obsesiva, ¿no?
Sí, la obsesión también, de coleccionar.
Sí.
Sí, sí, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de toda obsesión? Debajo de ese rasgo que ya ha formado parte, ¿qué hay debajo de todo eso? Debajo de todo eso hay depresión. ¿Por qué? ¿Con qué se trata? ¿Con qué tratan los psiquiatras las obsesiones? Con antidepresivos, y funciona. ¿Por qué con antidepresivos? Pues tendrá una base común. ¿Qué hay debajo de esa depresión? ¿Qué hay debajo de esa obsesión? Normalmente, depresión. Normalmente, no podemos generalizar, pero lo que hay cuando uno está obsesivo con un tema o con un coleccionismo o uno está obsesivo con algo, normalmente lo que hay es un vacío y una tristeza de fondo. Claro, cuando ponemos una etiqueta diagnóstica, como por ejemplo trastorno compulsivo de la personalidad, bien, Estamos facilitando la comunicación. Pero, ¿qué estamos imposibilitando? Estamos imposibilitando un análisis profundo del problema. Si tú quitas la etiqueta y dices, vamos a ver, ¿por qué colisión? Habrá que analizar ese en concreto. Entonces, muchas veces muchos problemas se ocultan detrás de la etiqueta. Muchos problemas sociales. El sistema, nuestro sistema, favorece la etiqueta del diagnóstico individual. No que señales un problema social. Tú no puedes decir, oye, que lo que está mal es el sistema, que me está diciendo que coleccione todo. No, no. Tú tienes un problema. Y ese problema se llama trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno compulsivo de la personalidad. Pienso yo, ¿eh? No quiero ser categórico. Sí, sí, seguro que también hay otras visiones. Yo comparto la mía. Yo creo que ya está, ¿no? Sí.
Agradecerle todo lo que ha dicho y, siendo psiquiatra, me pregunto, sobre todo en la última explicación de conclusión, si todo eso se sabe, ¿por qué no se actúa desde esa manera? Y seguimos pensando que todos los trastornos mentales se tienen que trabajar solamente en la parte sanitaria, cuando lo que estamos viendo es que la mayoría y todo sale desde lo social.
Sí. Pues yo creo que estás abriendo ahí la caja de Pandora. Porque eso es... Mire, todos los psiquiatras con los que me relaciono, los que conozco, todos hacen mucho hincapié en los problemas sociales. Ningún psiquiatra dice, no, esto es mejor empastillar a todo el mundo. Ningún psiquiatra dice eso. Todos dicen, están convirtiendo los problemas sociales en problemas psiquiátricos. Esto no es nuestro trabajo. Todos están así. Pero lo asombroso es que trabajé en servicios sociales. He trabajado en servicios sociales y en salud mental. Tengo las dos visiones. Y trabajé en servicios sociales y trabajadoras sociales, psicólogos, trabajadores sociales. No, es que es un problema psiquiátrico. Es que está enfermo. Es que no sé qué. Y digo, bueno, ¿por qué los trabajadores sociales están diciendo que son patologías? ¿Y por qué los psiquiatras están diciendo que son problemas sociales? Pues es evidente que en esa batalla lo que hay es una ganancia de un sistema que se sostiene, la paz social se sostiene en que todo el mundo piense que su problema es individual y no social. Y eso mantiene una paz social, hay un interés detrás. Mira, haz un estudio, una investigación que demuestre que algunos diagnósticos no son neurológicos, sino son de origen social. Eso nadie, ningún banco, ninguna fundación invierte en eso. Haz una investigación diciendo que un problema es neurológico y hay un montón de gente, no solo empresas farmacéuticas, sino fundaciones de los distintos bancos que están dispuestas a financiar ese tipo de estudios. Y entonces, ¿qué hay? Pues ahí hay una corriente de... bueno, que están denunciando ya muchos psiquiatras, hay una utilización de la salud mental para mantener la paz social, ¿no? Es decir, tienes malestar, el problema es tuyo. Claro, si la gente va a los servicios sociales y dice, no, es que estoy deprimido porque tengo 4 hijos, no puedo pagar, no llego a final de mes, y dice, vale, te doy cita con la psicóloga. Dice, hombre, si me puedes dar unos 3.000 euros al mes, nos ahorramos la psicóloga. Entonces, bueno, perdonen la caricatura, pero es lo que está pasando. Hay un mecanismo social que utiliza en los servicios sociales, los servicios sanitarios, a los psicólogos, y muchos de nosotros funcionamos por esa inercia, que funcionamos como contención social. Esa es mi visión, pero puedo estar absolutamente equivocado, porque esto no lo he leído en ninguna parte.
Pero entonces creo que como sociedad tenemos que hacer un reclamo, porque cuando nosotros hace 2-3 años pensamos en hacer prevención en la salud mental, porque veíamos que era muy importante el educar a los niños, pero escuchando mucho hoy, hay que empezar también a educar a los padres y a la sociedad, porque claro, son el reflejo de lo que están viendo. Entonces, quizás, pues hago en alto, digo, que quizás como sociedad tenemos que decir basta, ¿no? Porque cuando un médico te dice esto es una enfermedad y tú ves a tu familiar que no lo ves enfermo, no lo ves en cama, no lo ves con gripe, no lo ves con nada roto en su cuerpo, sino que lo que tiene son las emociones que no las puede expresar, ahí tenemos que hacer un trabajo y a lo mejor tenemos que empezar a exigir y ver que tal como lo plantea el Estado, lo que es sanitario no está siendo tan sanitario, sino simplemente está acallando muchas almas que no pueden expresarse.
Sí.
Entonces, yo os doy las gracias a todos los participantes porque vais abriendo ventanas de esperanza a quienes pasamos con nuestros familiares y los allegados en la asociación, de que se pueden hacer cambios, pero si todos nos ponemos un poquito a creer en que se puede.
Claro. Vamos a ver, cambios individuales y cambios sociales es lo que hay que hacer. Los difíciles son los sociales, es más fácil el cambio individual. Pero también quiero terminar resaltando, oye, las enfermedades mentales existen. Es decir, la depresión endógena, el trastorno de estado de ánimo, el episodio depresivo mayor, el trastorno depresivo mayor existe, la esquizofrenia existe, el trastorno bipolar existe, son enfermedades reales. Yo no quiero decir que...
¿Pero qué tanto por ciento?
Claro, claro.
¿Todo hoy es esquizofrenia?
No.
¿Todo hoy es bipolaridad? Yo
no.
Creo que no.
Bueno, y hay datos preocupantes también. Por ejemplo, los trastornos de personalidad son más diagnosticados en los países ricos que en los países pobres. Entonces, ¿cómo puede ser eso, no? Es decir,
hemos pasado de casi un 2% a casi un 20%, ¿eso es posible en tan poco tiempo?
Claro que no. Bueno,
bueno.
Evidentemente ahí abriste la caja de Pandora y ya ahora con eso nos vamos a ir con ese revoltijo, pero bueno, yo te lo agradezco porque
yo
creo
lo
que
siento, pero creo que tomar conciencia es bueno para que pongamos remedio, porque me ha encantado que usted hoy no haya hablado de enfermedades graves. Porque sí, las hay, como dices, pero son pocas y hay que atenderlas. Y ya el estado sanitario está, pero el 15, el 20, que no lo son y si tienen la etiqueta, necesitan apoyo y ayuda.
Sí, cierto. Bueno, pues con eso terminamos, que yo creo que como broche final está muy bien. Y muchas gracias y hasta la próxima.